Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, seis bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Hoy no somos dos, que estoy yo solo, pero aún así tenemos compañías.
No, Gaiska, es que vas mal siempre. Si somos tres y el otro día fuimos cuatro, ¿por qué siempre dices dos chavales con ganas
de
jugar?
Porque presentan dos.
Ah, bueno.
Arrachaldeo, niño sendino.
O sea, yo he sido degradado a colaborador otra vez. Iván ha sido degradado también.
Iván es colaborador invitado.
Arrachaldeo,
Iván.
Arrachaldeo.
¿Y tú qué?
¿Y yo qué?
¿Y tú te llamas
Raiska? Yo pone dirige y presenta en Euskal Digital.
Perfecto.
Promo.
¿Promo de qué?
¿Promo de qué? Dímelo tú.
¿De qué vamos a hacer la promo?
Vamos a hacer la promo del Patreon de Euskal Digital, patreon.com/Euskal Digital, donde podéis escuchar los episodios de los podcasts de Euskal Digital antes que nadie. Y tenéis también un podcast en exclusiva que se llama Backend.
Efectivamente, ya veis cómo empezamos este programa, que va en la línea del anterior. El caos más absoluto, aquí, en exclusiva, en Gaming Room. Efectivamente, pues eso. Pues ya que lo has contado todo tú, a mí solo me queda decir, pues patreon.com/euskadigital.
Que también lo he dicho yo.
Ah, ¿también lo has dicho? Pues nada, yo ya no digo nada, ya me voy de este podcast también. Venga, hala, hasta luego.
Empezamos con las noticias con la misma velocidad del principio, nada nuevo. Tenemos la primera, la más potente, por así decirlo. Bueno, no la más potente, pero una de las más potentes que ha ocurrido en este último mes. PlayStation ha subido un vídeo, ayer si no me equivoco, a su canal oficial de YouTube, desmontando la PlayStation 5 para ver todos sus componentes. Algo que ya sabíamos, os voy a dar datos extra. Tiene 39 centímetros de alto, 26 centímetros de profundo y 10,4 centímetros de ancho. La pantalla de la Play es más pequeña que la Play. O sea...
¿Cómo? La pantalla de la Play es más pequeña que la Play.
Es una exageración, Íñigo, hipérbole.
No he entendido nada. Continúa.
La Play es excesivamente grande, muy, muy grande. Incluso yo creo que el pavo que la desmontaba, un japonés, tal y como estaba sentado, la Play le superaba de altura, que estaba encima de la mesa. O sea...
Estaba chiquito.
Estaba chiquito y la Play estaba grandecita. Ha crecido, es la hermana mayor. Tenemos una entrada de USB tipo A, dos entradas de USB tipo A de alta velocidad, y un USB de tipo C de alta velocidad. Aparte de eso, como siempre, puerto LAN, puerto HDMI y conector AC-in, la toma de corriente. Tenemos dos rejillas de ventilación en la delantera de la Play. Como sabéis que tenemos las dos placas, por así decirlo, blancas a los costados que forman parte de la estructura. Bien, pues en la parte delantera hay dos líneas que mucha gente se ha preguntado para qué serán. No entra un disco por ahí, la gente pensaba que era para el lector de discos. Por ahí no entra un disco, es excesivamente pequeño. Y tiene dos, lo cual no tenía sentido. Pues resulta que son rejillas de ventilación. La Play, la mitad de la Play es ventilación, básicamente. Aparte de eso, tenemos una base para poner la Play, básicamente, para que no esté tal cual encima de algo, y se puede usar tanto en el modo vertical como en el horizontal, a pesar de que en el horizontal la Play pierde toda su esencia. O sea, es horrible. O sea,
¿y en vertical no es horrible?
En vertical, bueno, es una torre. A mí personalmente en vertical me gusta.
En vertical es una salchicha con dos folios al lado, o sea...
A mí personalmente en vertical me gusta, pero es que en horizontal encima te va a ocupar la mitad del mueble de la sala, o sea... Aparte de eso, se pueden retirar ambos paneles blancos de los laterales, que era técnicamente obvio, ¿no? Pero nos lo han enseñado. Ojo, cuidado, empezamos con lo potente. Ventilador de 12 centímetros de diámetro y 4,5 centímetros de ancho. Ventilación doble, o sea, entra por un lado, sale por el otro, pero por el otro lado también entra y sale por el anterior. La mitad de la Play es ventilación, como ya he dicho. Tiene dos recolectores de polvo, un lateral, lo cual me parece estúpido, que tenga dos recolectores de polvo y estén los dos en el mismo sitio. Ah, o sea,
porque las tomas de entrada están a los lados, a los dos lados, pero el polvo se va a acumular solo por uno.
Efectivamente, solo en uno de los lados. O sea, detrás de uno de los paneles blancos está. No sé si es en el lado derecho o en el izquierdo, nada nuevo. Interfaz M.2 compatible con PCIe 4.0 para futuras ampliaciones.
Te voy a enseñar cómo se dice esto. La primera parte se dice M2 y la segunda parte se dice PCI Express. Por favor.
Perfecto. Gracias. Ahí os lo presento. Gracias.
La M2 es una interfaz que de hecho se está utilizando mucho en las placas base para integrar el disco duro en la propia placa base.
Son como unas tarjetillas largas.
Efectivamente. Muy prácticas, ¿eh? O sea, súper guay.
Yo lo único que he visto es que me he informado y que el MCI Express es compatible con los SSD, básicamente.
El PCI Express.
Eso, perdón. ¿Qué he dicho?
MCI. Vale.
Estamos un poco... Bueno, estoy, por lo menos.
Jugador de PC. A tope ahí.
Aparte de eso, tenemos, como siempre, la unidad Blu-ray Ultra HD, por lo menos en la versión con disco, con dos capas de aislante para reducir el sonido. O sea, dijeron, esto va a hacer más ruido que un avión y va a estar más caliente que un reactor nuclear. Vale, pues le han puesto dos capas de aislante... Para que uno pese más, que pesa 4 kilos y medio la Play, y encima reduce el sonido, por lo menos. CPU, lo siento por ti, Aitor. AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, llega hasta los 3,5 GHz, y la GPU está basada, o sea, lo único que dicen es que está basada, Iván, perdón, diciendo vamos. La GPU no dicen cuál es, solo dicen que está basada en la AMD Radeon RDNA 2. Llega hasta los 2,23 GHz y ofrece 10,3 teraflops. Señor AMD, cuéntenos qué significa esto.
Pues RDNA 2 es la nueva arquitectura que van a utilizar en las nuevas gráficas que van a presentar el día 27 de octubre. Y más allá de eso, pues nada, es un incremento de mejora a la hora de cargas, de gráficos, de mundos y poco más, que yo sepa.
Perfecto, muchas gracias. Aparte tenemos de memoria 6 GDDRS6, son 16 GB totales de RAM, vaya, y una banda ancha máxima de 448 GB segundo. Aparte de eso, por fin, oh Dios mío, PlayStation ha descubierto los SSD. Tenemos, ojo cuidado, un SSD de 825 GB. Si de por sí, la Play tiene poco espacio, ahora tiene menos.
¿Cómo menos?
Ahora tiene menos. La Play de por sí, con un tera de espacio, claro, te ponen el tera, pero el sistema operativo ocupa cierta parte.
Vale, la Play 4 venía con un tera de disco duro normal y ahora...
Que no es un tera, pero sí.
Bueno, sí. Y ahora ponen SSD, pero ponen menos.
825, efectivamente.
Y voy a jugar en digital, sí, claro.
Sí, voy a jugar al Modern Warfare, ¿no? Que ahora, literalmente, el Modern Warfare, que eso es una noticia de después, ya no entra en un SSD de 250 GB.
Perfecto.
Ya no entra. Eso es una noticia de después, lo veréis luego. El SSD de 825 GB lo que hace es que la velocidad de lectura sea de 5,5 GB segundo en transferencias de datos brutos. O sea, básicamente, los juegos cargan más rápido. Por otra parte, el SOC, Centro de Ciberseguridad...
¿Perdón?
SOC...
¿Perdón? ¿Qué has dicho que es SOC?
Centro de Ciberseguridad.
¿Qué?
No. Un sistema, por lo menos de lo que me he enterado yo, un sistema... No.
El SOC,
por favor, define el SOC.
Es el procesador que viene integrado en un chip, que es todos los procesadores. No es el socket, pero bueno, sí, SOC se dice System on a... O sea, las siglas son System on a Chip, que es cuando tú tienes un sistema más o menos completo en un chip, que son los procesadores. Vamos, que lo que vienes a decir con esto es que el procesador se calienta de cojones.
Se calienta un huevísimo. Y lo que han tenido que hacer ha sido aumentar el rendimiento del conductor térmico, que está entre el disipador y el SOC. Ahora, ¿qué significa aumentar el rendimiento del conductor térmico? 1. Es más grande. 2. Es más gordo. 3. No. Pesa más. Y 4. Hace más ruido.
Aumentar el rendimiento del conductor térmico es que no, Gaiska. Aumentar el rendimiento del conductor térmico, que es efectivamente lo que está entre el procesador y el disipador, es poner un producto que tenga más transferencia de calor, es decir, que transfiera más calor del procesador al disipador. Otra cosa es que luego necesites un disipador muy grande para absorber toda esa energía. Pero lo que sí que es cierto, y que además se ha publicado en plan, esto es muy relevante, han optado por no por usar una pasta térmica normal, sino por utilizar una cosa que se llama metal líquido, que tiene una transferencia de calor especialmente buena. Y es la primera vez que se utiliza en cualquier producto que se va a vender a consumidores normales, digamos.
Perfecto, muchas gracias, Iñigo. Eso sí, esto sí que no me lo puedes discutir. El conductor térmico han aumentado el rendimiento utilizando metal líquido, efectivamente. Pero aún así, sí, pero aún así, el disipador de calor es enorme.
Yo lo que no entiendo...
Es excesivamente grande.
Yo lo que no entiendo es, y ya te... Como también el último dato, la fuente de alimentación tiene solo 350 vatios.
Para alimentar todo eso.
Para alimentar una gráfica de 2,23 GHz, un procesador que se supone que tiene 8 núcleos hasta 3,5 GHz, que normalmente cuantos más núcleos, menos velocidad, entonces si son más núcleos y más velocidad habrá más consumo de energía y más generación de calor, que es lo que estábamos hablando hasta este momento. A mí lo de los 350 vatios no me encaja de ninguna manera, porque para un ordenador con estas características te recomiendan una fuente de alimentación de 1000 vatios. Y que sea 80 plus para que sea lo más eficiente posible.
Cierto.
¿Qué what cojones?
Ahí nos ha dado su opinión, Íñigo Sendino.
Mi opinión.
Señor
no.
Iván.
Explícamelo.
Pues la verdad que la fuente de alimentación no me da mucha seguridad, 350 vatios para todo lo que tiene que alimentar.
Sony, aprended de los errores.
O Iberdrola les pasa un montón de electricidad o la compañía que sea. O yo creo que tenemos una bomba que nos va a matar en casa.
Bomba de relojería. Como los Samsung que explotaban, ¿verdad?
Sí, porque, a ver, por tema de disipación por aire o por el que estoy usando, pues bueno, de momento me da confianza. Me da en el sentido de que va a estar bien refrigerada por lo que parece. Vamos a poner entre comillas. Ya traeremos una reseña cuando llegue. Y ruido, pues, a ver, con el cacho ventilador que traes, pues algo de ruido hará. Pero no creo que tanto como la pasada Play 4.
Yo recuerdo cuando se filtró lo de que estaban trabajando en un sistema de metal líquido. Aún así, no es nada nuevo lo de que tiene un ventilador que es enorme, que el lector de discos es que literalmente le han puesto chapas para que no suene tanto, o sea, potentísimo, y que el disipador de calor es excesivamente grande, es enorme, y teniendo en cuenta que es más grande, obviamente tendrá que pesar más. Lo cual, llegamos a la conclusión de que la Play, si no me equivoco, pesa 4 kilos y medio.
Hostia,
la Play 5.
Está guapo para llevar la maleta, ¿eh?
Sí, sí.
Muchísimo.
Portable, eso
sí,
que se dice
portable. Bueno, técnicamente la PlayStation 5 es una torre, o sea, tampoco... Efectivamente, tenemos 4,5 kilos de PlayStation 5. ¿Y qué es lo más gracioso de todo esto? Que la edición digital pesa 600 gramos menos, lo cual significa que el maldito lector de Blu-ray pesa más de medio kilo.
Sí, pero bueno.
Hostia, pues que pese más el Blu-ray que el disipador.
Yo creo que eso es por lo de las placas estas que le han puesto para que no suene tanto.
No, pero bueno, un lector de Blu-ray también te puede pesar cierta cantidad. Vamos, de Blu-ray no, pero aquí en el estudio tenemos lectores de DVD. Podríamos pesar uno, no sé cuánto pesarían, pero es normal porque es una pieza muy mecánica.
Y o sea, algo...
eso tiene su sentido. Lo que no tiene sentido es que me pongas un disco duro de 800 y pico gigas para una consola que además estás vendiendo en una variante sin lector de disco, o sea, sin lector de discos ópticos. Entonces, que ¿cómo expando? Bueno, vale, tengo dos puertos USB 3.0. Ok, igual me dejas expandir la capacidad por ahí. Bueno, vale, pero bueno.
Sí, de todas maneras, como hemos dicho antes, tenemos la interfaz M2 compatible con PC y Express de 4.0 para futuras ampliaciones de almacenamiento.
Sí, vamos, que puedes abrir la consola y meterle otro SSD de 2 teras si quieres.
Efectivamente.
Pero vamos,
efectivamente. Y bueno, de todas maneras, el hecho de que te den esa opción ya directamente, o sea, que te digan puedes abrir la Play, quedarte sin seguro y meterle otro SSD, está bien y mal al mismo tiempo. Pero eso sí, algo que te va a hacer muchísima gracia, Íñigo, es que, ojo, cuidado, porque a la PlayStation 5 Digital Edition encima se le reduce en 10 vatios la toma de corriente.
Bueno, eso es lógico.
Pero al poder usar los puertos USB, ¿no podrías utilizar un SSD externo sin tener que quedarte sin la garantía de la consola?
Claro, eso, supongo. Eso... Pero de todas maneras, yo creo que el simple hecho de enchufarlo ya va a influir de alguna manera en la garantía.
No, eso no suele ser así. No me acuerdo en qué versión, creo que era la Play 3, que podías poner un disco duro externo perfectamente y te ampliaba el almacenamiento. Luego ha habido otras consolas en las que no. Entonces... ¿cómo va a ser en esta? Pues hasta que salga no lo sabremos. Básicamente, eso, salvo que haya algún vídeo oficial de Sony diciendo esto vais a poder ampliarlo así. Pero aparte de eso,
pues cuando salgan más noticias miraremos a ver qué nos dice Sony, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y etcétera. Porque sale estas navidades, de hecho, así que...
12 de noviembre, ¿no? 19. 12 o 19 de noviembre.
No sé el día exacto, no lo sé. Pero
creo
sí,
que
por,
es uno de esos dos
por esas
días.
Fechas. Así que cuando tengamos más noticias de PlayStation 5, cosas interesantes, batallas entre empresas, a pesar de que Xbox está subiendo prácticamente a diario un tuit diciendo competitividad, no chavales, las traeremos.
Vale, continuamos con Genshin Impact, bombazo que ha pegado esta semana pasada muy fuerte y mucha gente está dudando. Bueno, vamos a dar unos pocos datos de información, bueno, unos cuantos más bien. Juego de acción RPG de mundo abierto en tercera persona, desarrollado por MiHoYo, compañía china. Fue lanzado el 28 de septiembre de 2020. Lo tenemos en las plataformas de Android, iOS, Microsoft Windows y PlayStation 4. En el juego podemos llevar un máximo de 4 personajes, que 4 nos van dando durante la historia y los demás los podemos sacar en el gachapón del juego. Las regiones del juego son Mondstadt, Liyue e Inazuma. Y dentro del kit de armas tenemos arco, espada, mandoble, lanza y magia. Magia normalmente se suele usar un libro o una especie de esfera rara que funciona con elementos. Vale, el sistema de combate, bastante acorde a este tipo de juego, desde mi punto de vista. Ataques básicos, luego cargados sosteniendo el ratón o jugando con el mando, presionando durante un momento el botón. Luego tenemos habilidades especiales que van subiendo con el incremento de golpes a enemigos y habilidades especiales como las Ultimates. Los juegos, este juego va un poco como, es como Pokémon, va por tipos. Tenemos hidro que es agua, crío que es hielo, piro que es fuego, electro que es electricidad, anemo que es viento, geo que es tierra y Dendro no lo he visto.
Ay, Dendro es planta, pero de momento no hay personajes de tipo Dendro, sí que hay enemigos de tipo Dendro.
Luego podemos, con el personaje principal que nos da el juego, podemos combinar mientras cambiamos los personajes, porque entre personaje y personaje hay 0,5 segundos, podemos hacer un ataque que con Anemo, que es el elemento que controla, podemos hacer combos. Por ejemplo, yo meto una especie de Rasengan de viento y saco al de fuego y lo combino. O al revés, echo fuego, meto al de viento y así. Los combos que más se han visto y se pueden utilizar actualmente. Hidro, crío más piro, piro más electro, piro, electro más anemo, piro más dendro y piro, electro más geo. Además, como dato, vamos a añadir que aquellos usuarios o jugadores que jueguen bastante el juego y lleguen a nivel 20 antes de que acabe esta semana, porque es cuando se ha filtrado que va a salir este parche 1.1, si llegáis
a los 20, que nos estén viendo en directo, porque creo que esto no sale esta semana,
si lo veis antes de que hayan sacado el parche 1.1 y llegáis a nivel 20, os regalan a Bárbara, un personaje support que viene muy bien y que sus habilidades se enfocan más que nada en el healing de los personajes. Gaiska, Íñigo, opinión de este juego, por favor.
Íñigo, ¿has jugado MMORPGs?
¿Qué? ¿Qué?
Muchos muñequitos, diferentes tipos de habilidades, pegarse contra cosas, perder vida.
Para dejarme como un tonto, no me preguntes nada, porque no. La verdad que ni puta idea ni del género, ni del juego, ni del Genshin, ni de nada. Da tu opinión, tú opina.
Pues yo de hecho he jugado, así que puedo opinar de esto. Yo soy un fanboy absoluto de las reacciones estas elementales. Aparte de que no es necesario tampoco aprendérselas de memoria, yo me las he aprendido porque soy un fanboy muy heavy, pero no es necesario aprendérselas de memoria porque son relativamente obvias. Es lógico que si un enemigo está mojado y tú le disparas con fuego, pues obviamente lo que vas a hacer va a ser una reacción, digamos, de vaporizado. Y si está congelado y le disparas con fuego, pues vas a derretir el hielo, ¿no? Es lógico. Eso sí, sí que hay algunas como Pyro con Electro, Fuego con Eléctrico, que hace sobrecarga. Tenemos también Anemo con Pyro y con Electro, que hace torbellinos diferentes, por así decirlo. El fuego obviamente quema la planta, eso es básico de los Pokémon. Y lo que sí que no sabía era lo de Pyro con Pyro, perdón, o Electro con Geo, que básicamente te otorga escudo. Me encanta personalmente el juego. Creo que me voy a cansar muy rápido porque le estoy metiendo demasiadas horas, pero a mí personalmente me gusta mucho. Siempre hay cosas que tienen que pulir y no, es que no lleva ni un mes, es que de hecho no lleva ni medio mes en el mercado, lleva 10 días. Así que es bastante lógico que todavía les quedan de pulir varias cosas. Pero sí que sé que Iván le ha metido una viciada bastante fuerte, así que coméntanos.
Bastante fuerte al punto de que al día siguiente no quería jugar. Algo que vamos a recalcar, que como bien ha dicho Gaiska, tiene que mejorar el juego, es el sistema del cooperativo. No puede ser...
Vaya que sí.
No puede ser que tú vayas al mundo de tu amigo, vayas a hacer misiones del modo historia, principales o secundarias, a excepción de bosses, mazmorras, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vais a abrir el cofre solo lo puede abrir el anfitrión. Entiendo un poco el sistema, pero el sistema para este tipo de juego no lo veo. Veo más que de ese cofre, en vez de llevarte que los dos se lleven toda la recompensa la misma, que se lleve mitad y mitad, que se lleve gradualmente más el anfitrión y el que viene a la partida del jugador se lleve un poco menos, pero que te lo recompensen con experiencia, porque al final, si tú subes experiencia, vas al pueblo y vas a donde un NPC, te da recompensas por subir niveles. Entonces, el cooperativo en ese sentido está un poco mal planteado. Ahora, que hay otra forma de jugar cooperativo. No haces nada de la historia, pasas de ella absolutamente y vais a hacer bosses. Bosses que hay por el mapa que te sirven para cuando llegas a nivel 20 para ascender a tu personaje. Máximo de niveles, para ascender a personaje de 20 en 20 tienes que tener una serie de objetos. Creo que el máximo está entre 80 y 100, no tengo muy claro, he andado mirando builds de personajes, pero para eso hay que, si no farmear más de lo que yo, y yo me he quemado bastante un poco, volví a darle ayer, pero bueno, después de llegar al nivel 20 y conseguir a Bárbara, que era mi objetivo, para un poquito de he dicho, vamos a ir frenando suavemente, pero vamos, le sigo dando. Las diarias no faltan, porque las diarias al fin y al cabo son importantes y dan mucha experiencia, y por lo demás, mi valoración del juego personal, pues bueno, pues al ser un juego de este estilo que he jugado muy poco, todo hay que decirlo, de momento le doy un 9. Igual no estoy lanzando demasiado. Si le ponen el cooperativo, pues hombre, le subiría la nota, pero tampoco es plan. Y bueno, el sistema de gachapón, pues bueno, gachapón es, si tienes suerte, tienes suerte. Es como el que le toca la lotería del silicio,
sí, pero lo bueno de esto es que no es completamente lootbox, porque a fin de cuentas, solo jugando al juego te pueden dar unos créditos. Hay demasiados créditos dentro de este juego, ya no sé cuál es cuál. Te pueden dar un tipo de crédito con el cual puedes comprar, digamos, orbes para el gachapón. Lo cual implica que no tienes que pagar para obtener personajes nuevos. Lo cual está muy bien. Y no es lo mítico de, no, voy a tardar muchísimo en conseguir los créditos estos para poder comprarme orbes y tal. Porque yo literalmente me he comprado ya 10 orbes cuando no tenía ninguno para el gachapón. Y aún así todavía me sobra como la mitad de los créditos.
Es más, ahora en el parche 1.1 van a meter una moneda de cambio que si tú has gastado en gachapones te van a un objeto, bueno, varios, depende de cuántos gachapones has echado. Si has echado 4 tiradas, pues te dan 4, no sé cómo se llama el objeto, lo veí el otro día en un vídeo. Un objeto que tú, como has gastado ya en gachas, te dan la opción de cambiarlo por el personaje que tú quieras. ¿Como objeto? Pues un poco roto, sí, me parece. Pero bueno, habrá que ver en cuanto lleguen nuevos jugadores, tal, y ver cómo se desarrolla.
El sistema también de mejora de armas y tal, yo creo que está muy bien. El tema de poder fortalecer unas mediante otras que no vayas a usar, que sean grises, que sean verdes, por ejemplo. Me gusta mucho, la verdad. Y creo que ahora mismo el juego, como tal, el modo historia, está muy bien hecho, a pesar de que tienen que pulir y muchísimo el cooperativo. Porque el hecho de que no te puedas llevar recompensas, que no puedas abrir cofres, que no puedas empezar misiones, es muy muy efe. Entiendo por qué lo hacen, entiendo por qué lo hacen, porque a fin de cuentas tú lo que haces es jugar con amigos, pero en tu mundo. Pero yo creo que deberían hacer un sistema más cooperativo, en el hecho de no tú vienes a mi mundo, sino vamos los dos a uno nuevo, o algo por el estilo. Si arreglan el cooperativo, best juego ever de MMORPG, a pesar de que muchos me vayan a matar, pero para mí, best juego de MMORPG. Y aprovecho para saludar a todo el mundo que está en el Twitch viéndonos, que están dejando mensajes. Espero que os esté, esperamos que os esté gustando el programa y pasamos a la siguiente noticia. A Tale of Paper, no sé si a todos los que estáis aquí os sonará,
sí,
no. Este juego. No lo decía exactamente por los que estáis físicamente en esta habitación, pero sí.
Vale, gracias, Kaiska. Gracias por la aclaración.
A Tale of Paper, juego de Open House Games, de nuestros compañeros de Open House Games. Ganó la quinta edición de los premios PlayStation en el 2018. Y en notición del año, sale el 21 de octubre. Sale, nada, para cuando grabemos el siguiente programa ya habrá salido.
Uh-huh.
Recordamos que los entrevistamos a los compañeros de Open House Games en el cuarto episodio, la tercera parte del cuarto episodio de la primera temporada, que lo podéis encontrar pues en diversos sitios, lo podéis encontrar en prácticamente todas partes, porque creo que cuando se bugueó el tema de que en Spotify no aparecían ciertos episodios, eran del 1 al 3, lo cual no afecta a estos. De todas maneras, lo tenéis en la web, lo tenéis en Spotify, como ya sabéis. Y nuestros compañeros de Open House Games, un saludo, muchas gracias por la entrevista. y mucha suerte con el lanzamiento del juego. Ya haremos review del juego en un futuro cuando salga y cuando lo podamos probar. Así que os traeremos más noticias.
Pues vamos en más dirección entonces con las noticias rápidas de Gaming Room y vamos a empezar hablando de Football Manager 2021 que va a llegar a Xbox y no a PlayStation debido a un desprecio de Sony. Se ve que no les gusta el fútbol por lo que sea.
El 26 de septiembre ha sido el aniversario de Joel, personaje de The Last of Us.
El 20 de noviembre llega Hyrule Warriors, la era del cataclismo, a Nintendo Switch.
Farmville, el videojuego más antiguo de Facebook, va a cerrar después de 11 años en activo por decisión de Zynga. Han dicho que el Flash ya no está de moda.
Xbox Series X es la Xbox más silenciosa hasta la fecha.
Comparada con la Play 5, ¿no?
Hyperscape no ha cumplido con las altas expectativas de Ubisoft. Altas entre comillas.
Sí. Steve de Minecraft llegará a Super Smash Bros. Ultimate el 13 de octubre. No así a su película, que ha vuelto a ser retrasada indefinidamente.
Un hombre disfrazado de Hulk destroza la estrella de Donald Trump.
Del Paseo de la Fama, efectivamente. Call of Duty Modern Warfare ya no cabe en un SSD de 250 gigas. ¡Qué vaya, sorpresa!
Vaya, vaya. Estamos ahí a tope con los gigas. The Game Awards se va a celebrar el próximo 10 de diciembre.
Razer lanza una tarjeta bancaria gaming que enciende una luz LED cuando pagas.
Dayland, el juego de Chibi Studio, inicia su Kickstarter para llegar a Nintendo Switch. Y de hecho ya han llegado a la meta.
Overwatch para Switch será gratis, como el Rocket League, durante la próxima semana para los usuarios de Nintendo Switch Online. Por ejemplo, yo lo probaré, ya os lo contaremos.
Xbox Series X dedicará casi un 20% de su almacenamiento al sistema operativo.
Y hasta aquí las noticias rápidas.
Y tan rápidas, madre mía, si no me da tiempo ni a poner el jingle.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Gaiska me insiste en que salga, así que me voy. Ah, no, perdón. Vamos a seguir entonces con Gaming Room, el podcast sobre videojuegos de Euskadi Digital, que lo tenéis en todas las plataformas, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Twitter, en Instagram, ¿en qué más sitios? En Twitch, ahora mismo estamos en directo en Twitch. Hola a todos los del directo de Twitch. ¿Qué más? ¿Qué más sitios estamos? En todos
problemas
los sitios.
Técnicos.
¿Y en qué problemas técnicos? Si no ha pasado nada, si nadie se ha enterado, de verdad.
Os recordamos que si queréis comentarnos algo, queréis criticarnos, queréis decirnos cualquier cosa, queréis decirnos que hay una noticia interesante para el próximo programa, gamingroom.ed en Twitter.
Por ejemplo, fíjate. Y dicho todo esto, vamos con una de las cosas que a mí más me encanta, que es babear sobre empresas.
Bueno,
en el programa pasado babeé sobre Nintendo, porque todo el mundo sabe que soy una putita de Nintendo, pero al igual de nivel de putita, estoy con Yes Music, ahora llamado Yes Music a Vanilla y Company, una productora de televisión muy bonita que nos ha estrenado esta última semana Top Gamers Academy. ¿Os gustó Operación Triunfo? Pues ahora tenemos una Operación Triunfo de gamers. Efectivamente. Efectivamente.
A alguien no le gusta mucho la idea,
¿verdad, Iván?
A ver, OT no es que me fascine, pero es que... ¿Qué necesidad había?
Bueno, a ver, quiero decir, a 3 Media y Yes Music lo han visto bastante claro. Y además tienen un carro de patrocinadores que yo no sé de dónde los han sacado, porque desde KitKat hasta Logitech, ahí está todo Cristo.
Eso sí, los recortes del streaming de Twitch para ponerlos como vídeo en YouTube, eso no ha cambiado en absoluto, ¿eh? No. De OT a TGA no ha cambiado en absoluto.
Que si es Music, que es la misma gente que hace lo mismo, o sea, vamos a ver, todo no ha cambiado.
Efectivamente, hemos dicho que lo estrenaron la semana pasada, el 4 de septiembre fue la primera gala, entraron 18 concursantes de los 21 que podían entrar. Esto va un poco más distinto a Operación Triunfo, no van a ir eliminando uno por semana, sino que lo que van a hacer es tres equipos de seis, cada equipo, obviamente, y en esos equipos va a haber una rotación. Se va a nominar a tres, se va a expulsar a uno y va a entrar otro de la reserva, así hasta la cuarta semana. Y a partir de la cuarta semana ya iremos quitando gente hasta quedarnos.
Sí, pero de los nominados, el equipo con más puntos se salva, del segundo se nomina a uno y del tercero se nominan a dos.
Anyway, la mecánica también la tenéis en el YouTube, o sea, tampoco
lo tenéis en todas partes.
Sí, tampoco vamos a descubrir cosas. ¿Por qué es este programa atractivo? Bueno, por un lado, por el 24 horas, en el que aparte del salseo, always salseo, siempre salseo, también, por favor, también tenemos las clases. Por ejemplo,
a Pepelu lo amenaza la hermandad.
Por ejemplo, ¿qué es la hermandad y quién es Pepelu? Ni puta idea. Es que este es un problema que yo tengo con este tipo de historias. A mí me empieza Operación Triunfo y yo digo, pues de los 16 no me llama la atención ninguno. ¿Cuándo me empieza a gustar el programa? A mitad de programa, que es cuando ya conozco a los 4 o 5 que me interesan.
Que ojo, que con la bromita TGA tiene ahora mismo en Twitch 7,8 mil viewers. Y me he dado cuenta de que en YouTube tiene literalmente, la mayoría de veces, tiene como una 17ª parte, o sea... No, bueno. Nadie ve TGA en YouTube.
No, sí se ve también en YouTube, pero bueno, son cifras y son públicos distintos.
¿Sabes qué es lo que me hace gracia?
¿Por qué? ¿De qué?
Que vas a tener que leer los nombres de los participantes y ahí vas a sufrir.
Ah, no. Tú te crees que soy tonto, no lo voy a leer ninguno.
Pues entonces lo hago yo.
Bueno, pues eso ya lo que tú quieras. Yo a lo que iba es a uno de los atractivos de este programa, que es ver el 24 horas, aparte de por el salseo y por verles desayunar, comer y cenar, que eso también hace mucha compañía, o sea, es verdad. Oye, yo cuando vivía solo, ahora pues
bueno,
tengo otras cosas, pero yo cuando vivía solo me ponía 24 horas de Operación Triunfo y por lo menos comía con alguien, o sea,
bueno,
es verdad. En fin, pues también tiene el interés de las clases. Los tres profesores principales que van a ver en Top Gamers Academy son Lucas Ordóñez, que va a dar Gran Turismo. Lucas Ordóñez es un corredor profesional, de hecho estuvo en varias categorías de automovilismo y es además comentarista oficial en los Gran Turismo Championship. Suja, que va a ser profesor de Fortnite y uno de los encargados de castear los torneos que se hacen una vez por semana. Ahora voy a entrar un poco básicamente en los torneos. Y Carlota de Solís, que es la profesora de Clash Royale. Bueno, hemos dicho tres equipos de seis cada uno. Otro de los atractivos muy fuertes que tiene este programa, que sobre todo para las galas que se hacen el domingo a las 9:30 en Neox, es quiénes son los team owners y los team managers. Los team bueno, otra mano a la cara de Dios. Claro, a ver. Yo a nivel televisivo lo entiendo, es decir, tú a directivos de televisión que no tienen ni puñetera idea de quién está ahora mismo en auge en Twitch, les pones a Rubius, a Willy Rex, y a The Gref, y pues un directivo te dirá, pues mira, Rubius me suena.
Qué pena que no haya opciones mejores para los owners, tío. Es que,
No hay opciones mejores, pero por el momento suelta las tuyas.
Oh shit, no lo tengo preparado.
Vaya.
¿A quién pondrías? A ver, venga, joder.
Venga, sí. ¿A quién
¿Puedo buscar una lista de influencers?
No, ya.
Sí.
Mientras que diga Íñigo los que pondrían.
Venga, va.
No, yo no me voy a mojar en esto porque yo creo que están bien elegidos. Es decir, los team owners, su función básicamente es poner su carita bonita una vez por semana en las galas, ¿vale? Y que su equipo tenga su nombre, por eso se llaman team owners. Realmente los que manejan un poco los grupos son los team managers, que en el team Rubius tienen, obviamente, a Mangel.
Las personas más cercanas.
En el team Willy Rex tienen a Fargan y en el de Gref tienen a Ampeter.
Ampeter.
O Ampeter, me la suda. Yo lo digo como me da la gana.
Los team managers son los que están más en el día a día del equipo, les asesoran más, buscan estrategias, etcétera. ¿Cómo se hace la puntuación? Esa puntuación que decíamos que serviría para eliminar a los participantes, a los que obviamente no voy a nombrar. O sea, quiero decir...
Participantes, Zung, el Skipler, Chuka, Only Copycat, Cepos, Eka barra baja 2310, también llamado Agente Smith de Matrix.
¿Eh?
Stark, Irene Fields, Bruce Wayne IV, Pepe Lu barra baja Lab, Map X-Men, Olive Leaf, Tolosa 23, Perry McQueen, Ruby Sky 9, Sil Sil, Tony Cortés, también llamado Chico Cocinas, Aria Croft, Alba Vicious, Lil Wicca 7 y Nick.
¿De dónde viene lo de Chico Cocinas?
Joder, no sé, pregúntaselo a The Gref.
Ah, bien. Cualquier caso, ¿cómo se hacen los torneos para eliminar a los que sea que sobren de toda esta lista? Pues se hace una competición todos los días de dos de los tres juegos que juegan. De eso sacan una puntuación en base a, depende del juego, la posición en la que hayan quedado, cuánto hayan durado, se han completado o no han completado, porque en Gran Turismo, por ejemplo, una de las cosas que pasó, creo que fue el lunes,
que la mayoría de la gente no completó.
Fue que hubo una gran mayoría que no completó ni un torneo entero, digamos. Entonces, pues con eso hacen un ranking y ese ranking va a ir acumulándose durante toda la semana para llegar a
la
final.
Tengo una pregunta. ¿Cómo han hecho la selección de juegos en profesores o es por la gente que han cogido?
Los profesores y los juegos es básicamente a los expertos que han encontrado, que han contratado.
Vale, vale,
para,
vale.
Para
es que me extraña juegos. Que hayan puesto, por ejemplo, Clash Royale, teniendo en cuenta que el juego más en auge actualmente de Supercell es Brawl Stars.
A ver, esto, un señor al que yo admiro por lo arisco que es a veces, que se llama... me está saliendo el nombre de otra persona, pero... ¡ay, joder! ¿Cómo puede ser que no me salga el
Mientras
nombre?
Tanto, Iván, ¿no nos has dicho a qué tres personas...?
Mira, te voy a decir a quiénes quitaría primero y luego quiénes...
No me vale a quiénes quitaría, quiero
sí,
que digas
sí,
a
no,
quién
no quiero quitar a todos. Por ejemplo, yo a Rubius lo mantendría porque, vamos a decir que... Para los chavales jóvenes es un referente en el gaming, no nos vamos a engañar.
Los
por
tres
eso,
lo son.
Por eso, bueno, sí. Mangel, bueno, es que yo lo tiraba a la basura, te lo juro. Y metería... Con alguien que se lleva bien Rubius, creo actualmente, me puedo equivocar, no, con Alex B. Con Alex B.
¡Buah! Hace años de eso.
Segundo, bueno, Willyrex, pues bueno, Willyrex, pues bueno. Igual hubiese quitado Willyrex y hubiese puesto a Vegeta, que tiene más carisma, pero bueno, eso es otro tema.
Vegeta tiene más carisma para decir ilegalísimo. Siguiente.
Falgan, no sé quién es, o sea que no lo voy a escuchar. Y a este, mira, lo tiro antes que a Mangel, a The Gref. No puedo con este hombre y pondría... Coño, hostia, que he dicho Vegeta antes, pero bueno, dejamos a Willyrex y metemos a Vegeta por The Gref. A mí es bueno. Que The Gref, uff, no puedo ver ni en color.
Hombre, Vegeta sería un fichaje porque es un tipo que también
sí. Tiene
mucho nombre.
Yo técnicamente tendría que haber venido Vegeta en el lugar de Farga, pero actualmente Willyrex se lleva mejor.
Pregunta,
los managers los eligen
pregunta los ¿quién es este tal Farga? Que no tengo ni idea.
Ni idea, pero
básicamente un youtuber igual que Willyrex que juega con Willyrex.
Joder, toma enchufes, chaval, qué guapo.
A ver, aquí hay dos cuestiones. Sobre el tema de los juegos, Tiner Rubira, que es el director de Yes Music, decía el otro día en la rueda de prensa que los juegos que han elegido, los han elegido porque tienen partnerships, con acuerdos, con las productoras de los juegos. Es decir, las imágenes de los juegos, el contenido que se genera en los juegos... Aunque hoy en día pues tengamos muy aceptado que se puedan castear y se puedan emitir y tal, siguen siendo propiedad de las
compañías,
de las desarrolladoras de videojuegos. Entonces, los juegos que juegan estos es porque han llegado a acuerdos para poder utilizarlos. Por eso estos tres juegos y no otros tres juegos. Y podrían elegir otros juegos que tengan más auge o podrían, yo qué sé,
la verdad es que sí.
Por ejemplo, a jugar al Fall Guys, pero igual, pues como que no tienen esos acuerdos.
Con toda la movida que ha habido con Fortnite,
ya,
¿cómo
no
es
sentido.
Que Fortnite ha acabado aquí?
No tiene sentido que jueguen a Fortnite, la verdad.
Claro, pero igual les será más fácil o más productivo, o igual a nivel de marketing les venía mejor que en Minecraft, yo que sé.
Porque todos los profesores que han cogido son de la ciudad española, ¿verdad?
Buena pregunta.
Sí, diría que sí.
Mientras
igual
tanto,
va también por
dicen,
eso.
Nos dicen por el chat de Twitch que en el programa hay una persona que metería a Kage Sadu.
Vaya. Vaya,
ni
vaya.
Ni de coña.
También tenemos por aquí otra opinión que dice que para que el programa funcione necesitan cifras y que la gente va al programa para compartir la fama con los alumnos. Es un poco el rollo que lleva también Operación Triunfo. Es decir, Operación Triunfo crece cuando sus alumnos son conocidos. No son conocidos de partida, sino que se hacen conocidos durante el programa. Yo también tengo cierta curiosidad de ver cuál es la evolución. Es decir, sabemos cuál es el formato de los cuatro primeros de las cuatro primeras semanas. Después se supone que vamos a ir hasta la décima gala, que es la gala final, pero tampoco han explicado mucho cuál es la mecánica.
Sí, la verdad es que también el hecho de que haya competiciones diarias, pero al mismo tiempo, o sea, una persona como yo, que pues tiene deberes, tiene cosas que hacer, tiene clase, no puede estar viéndose el 24 horas.
Lo mismo decíamos, claro, con Operación Triunfo, y ahí terminamos todos en el 24 horas. No me cuentes tu vida.
El hecho de que no se pueda ver, yo no sé si harán repaso en la gala del domingo, qué harán, cómo lo harán, sí, si simplemente mostrarán tablas, no lo sé.
Harán repaso en la gala del domingo, te contarán los mejores momentos. Es decir, seguir Top Gamers Academy, a pesar de que las galas son más cortas, son de una hora y poco. En la gala no van a jugar, porque una partida es muy larga. En la gala no van a jugar, en la gala te van a contar la semana, van a hablar un poco con los alumnos, van a ver cuáles son los que han quedado los últimos y van a decir, uy, mira,
como el sofá que te vaya.
Y vota, y ya está. O sea, no va a haber mucho más, seguramente. No lo sé, pero a mí me
una pregunta.
O sea, y si quieres ver cuál es el desempeño de estos, vas a tener que irte a las competiciones diarias y especialmente al sábado.
¿Hay una tabla de eso, por cierto?
Hay tablas y puedes verlo en redes sociales y tal.
¿Especialmente al sábado, decías?
Y especialmente el sábado, que tienen el torneo gordo que lo va a narrar Ibai.
¡Oh, mamá!
Que yo creo que es un acierto, porque además es un tío con mucha carisma y que
sabe castear muy bien. O sea, Ibai castea lo que le eches.
Y que es muy majo y que es un tío muy íntegro y que tiene, pues eso.
Y que estuvo en la Fanacilos haciendo el torneo benéfico.
Mi pregunta, ¿Otes dónde se daba?
En la 1.
OT se emite, has preguntado, o
se emitía.
A ver, sí.
Se emitía, bueno,
en la 1, en Televisión Española.
¿Por qué no Top Gamers Academy también en la 1?
Porque Top Gamers Academy es de 3 media.
No, a ver, el formato yo creo recordar que sigue siendo de Yes Music y que han buscado a una cadena. Lo que pasa es que en la 3 media o en una cadena privada, me da igual que sea 3 media que Mediaset, es cierto que ahora Yes Music se lleva mucho mejor con A3 Media que con Mediaset. El problema es que no lo puedes dar en la 1 porque tienes todos esos partnerships de KitKat, de Logitech, de PlayStation. Incluso los juegos, no sé si se considerarían publicidad, y en la 1 no se puede poner publicidad. Entonces, ese respaldo de todas las marcas, que tienen un huevo de marcas y que está de puta madre, por cierto, que tengan todas esas marcas, pues no sé si en la 1 sería tan fácil o se daría de forma tan orgánica, digamos. Y poco más. Bueno, no lo hemos dicho exactamente, pero diciendo que es un OT, está el formato Academia 24 horas y eso, que lo tenéis en Twitch.
De todas maneras, yo creo que Twitch, en TGA, en este Top Gamers Academy, tiene más importancia el 24 horas que en OT, ¿no?
Sí.
A fin de cuentas, en OT la gala es, a pesar de que hacen todos los ensayos que tú quieras y tal, y comen y cenan y meriendan contigo en tu casa... cuando cantan de verdad es el domingo. Bueno, era el domingo, ya no sé qué día fue, bueno, la última temporada. Sí. El día de la gala es cuando cantan verdaderamente. Pero en este caso, todos los campeonatos se realizan a través del 24 horas. Claro. Y habría que poner una tabla que, de hecho, si la encuentro, la pondré por el Twitter para que lo veáis todos. Y todas.
Es al final la cuestión del papel de A3 Media. Por un lado, pues eso, que haya una cadena de televisión que ponga mucho pastuki para esto, porque el 24 horas sale relativamente rentable, pero no sale tan rentable. El de Operación Triunfo, pues más o menos les llegaba. Este, con todas las marcas que tienen, entiendo que lo podrán hacer con
solvencia económica,
aparte,
digamos,
de que,
¿no?,
tendrán minutos de oro, bueno, o zonas de oro en los que verdaderamente sean los campeonatos y tal, que la gente a lo mejor ahí entra más que a verles merendar, ¿sabes?
Sí, depende del público, ¿eh? Igual en YouTube te encuentras que las horas de la merienda y la cena son pico, y en Twitch te encuentras que las horas de torneo son pico, ¿no?
Porque
lo
Twitch
sé.
Es Twitch y YouTube es YouTube.
Pues sí, porque al final están emitiendo en dos plataformas con públicos distintos. Con Operación Triunfo, por cierto, hicieron el intento de emitir por Twitch. Les duró 24 horas.
Efectivamente.
Hostia.
Literalmente. Porque aquello era un saco de mierda. Pero terrible el chat. Una cosa esperpéntica. Pero vamos, aparte de eso. No sé, tengo ganas de ir contándoos qué es lo que pasa. Esta vez no nos hemos metido mucho en qué es lo que ha pasado en Top Gamers Academy. Pero la semana que viene buscaré la sintonía, la pondré y hablaremos de Top Gamers Academy. Bueno, dentro de
hecho,
dos semanas.
De hecho, tengo que decir que...
Porque esto va a ser una sección regular. Y ya como no sé. Sea una sección regular, yo me voy de este programa.
De hecho, o sea, no sé si ahora tienen campeonatos o algo, pero ahora mismo hay prácticamente 10.000 personas viendo TGA en Twitch y 3.500 en YouTube. Vaya.
O sea, 13.000 y pico.
Efectivamente. No, la verdad, salvo la gente que lo tenga abierto en doble pestaña, porque vamos a darles views.
A ver, la cifra de la primera semana no está nada mal. O sea, realmente...
La verdad es que no.
Mi duda es, si no eres un esquizo que puedes verlo 24 horas, ¿qué te renta ver de Top Gamers?
Pues supongo que veremos la gala y veremos en la gala que serán reviews, que serán mejores momentos, que será un vídeo de highlights.
Yo discrepo. Yo creo que lo que más te renta es ver... o los resúmenes diarios que están haciendo en Fluxer, que eso también se está haciendo, porque al final te van a condensar todo el día en una hora, y una hora al día pues igual es asumible para verlo, y si tienes un poquito más, irte a YouTube y bucear un poco, buscando
las vida, pero es que hacen vídeos de todo, por favor, campeonato de no sé qué,
claro, por eso no sé qué. Tienes todo
a
todo.
Pepelu lo amenaza la hermandad.
Pero bueno, tienes los mejores momentos de la parte de salseo, digamos, y luego tienes las clases y los torneos, que, en fin, las clases y los torneos yo creo que son muy interesantes para mí me interesan más las clases porque, oye, es un rollo más didáctico.
Y porque puedes aprender tú de las mismas clases.
Pero si quieres enterarte de lo que ha pasado en un torneo, pues a la hora de cenar te pones, en vez de ponerte a ellos en directo, te pones el torneo y ves más o menos cómo han ido haciendo. Tampoco es... raro, vamos. Pero bueno, pues esto es Top Gamers Academy, programa del que seguiremos hablando. Más
efectivamente,
normal, ¿eh?
Porque además, en el próximo episodio tendremos, pues, dos episodios para comentar, sí. dos galas para comentar.
Efectivamente. Así que vamos a hablar de este programa y os vamos a dar la brasa. Y os va a dar la brasa
Íñigo Sendín.
Y que no me caliente que te hago un spin-off, ¿eh? Ten cuidado.
Explica lo que es spin-off.
Pues un programa aparte, que pues como hice yo con Cruza la Pasarela.
Cruza la Pasarela, podcast de Íñigo Sendín sobre OTE.
No, podcast de Íñigo Sendín y Gorka Artaza sobre Operación Triunfo, que tuvo
un saludo a Gorka.
Un saludo, por supuesto, y que tuvo una gran audiencia. O sea, lo hicimos realmente bien. No es por echarme flores, pero vamos, lo hicimos genial. Y cuando vuelva a Operación Triunfo, que me supongo que volverá.
Volveréis vosotros.
En algún momento volveremos y enviaré un correo a Yes Music y les diré: oye, en vez de hacerlo así para que no os enteréis, ¿me dejáis usar la música en plan legal, bien, con un acuerdo y esas cosas? A ver qué me dicen. Si me dicen que no, igual tengo que cancelar el podcast, pero bueno, es otra historia.
Pasamos con otra sección especial, por así decirlo, a pesar de que creo que vamos a tener que buscar una música en específico para la sección de TGA, porque esto...
Sí, la sintonía de Top Gamers Academy cuando se la pueda robar, que es lo que voy a hacer, básicamente.
Así que empezamos.
Yes Music, te queremos.
Empezamos con la segunda sección especial, que es una review, básicamente mía, de Highscore.
¿Qué es lo que?
La serie que se publicó en Netflix. Tiene 6 episodios y se estrenó el 19 de agosto de este nuestro 2020. Uh-huh. Highscore es una serie en la que se repasan los videojuegos más míticos, los primeros videojuegos de la historia, las primeras consolas de la historia, y es todo de la mano de los propios desarrolladores de esas consolas, de esos videojuegos. Tiene, como ya he dicho, 6 episodios y se mencionan ciertos juegos en cada uno de ellos. Y quiero que me comentéis si habéis oído algo de ellos, qué os parecen, cosas. Así que vamos por partes. Primer episodio.
Espera, ¿de el videojuego o del el episodio?
Todo, todo lo que aparece, del episodio en general, porque en cada episodio aparece más de una cosa. En alguna a lo mejor aparece una consola, dos juegos, cosas. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a empezar. En el primer episodio se nos menciona Space Invaders, Pac-Man y el juego de ET. ¿Os suena alguno de los tres?
Los tres, sí.
Sí. Space Invaders. Sí.
Space Invaders, el juego de los marcianitos. Nada nuevo.
Yo de aquí resaltaría realmente el Pac-Man, porque ha sido probablemente uno de los personajes más ultra franquiciados del mundo. Y digo ultra franquiciados porque su empresa matriz, pues poco menos que desapareció, pero se ha ido pasando por diferentes manos y ha habido muchos productos sobre Pac-Man. No es como Mario, que Mario pues siempre ha estado en las manos de Nintendo, ¿no? Y luego sobre el videojuego de ET, pues es una de las grandes leyendas del mundo del videojuego, un juego que fue absolutamente catastrófico y que se decía que se enterró en un desierto y luego se encontraron esas copias que faltaban por ahí, que creo que era para Super Nintendo el juego en cuestión. Una historia de chicha.
Iván.
Pues conozco a los tres, vamos, pero...
¿Algo que comentar? ¿Alguno de ellos? ¿Que hayas jugado alguna vez? ¿Que hayas probado? ¿Que te haya gustado? ¿Que no?
El Pac-Man,
sí.
Mítico de que...
El Pac-Man lo ha jugado cualquier persona.
Pac-Man pones en Google y lo juegas a lo mismo, para los que están en el podcast escuchándonos. Space Invaders, pues sí, lo conozco, también lo juego en el navegador. Y ET, pues me suena de haberlo oído de alguna película, pero nada más.
El juego de ET, yo me acuerdo que lo vi por primera vez en un vídeo de YouTube que hacía una review, un youtuber... Y fue muy gracioso, la verdad, porque lo catalogaba de el juego más odiado de la historia. Y esto tiene una historia detrás, que lo cuenta el propio desarrollador en su en High Score, en el primer episodio de High Score, en la que cuenta que le dijeron aproximadamente a mediados de julio, a mediados últimos de julio, que querían un juego de ET, de la película de ET, que lo querían para la campaña de Navidad y que tenía que sacarlo el 1 de septiembre, cuando... A la fecha, la mayoría de los juegos decentes tardaban 6 meses de desarrollo. Le dieron uno y medio, dos, aproximadamente. Y él, con su buena mente de adolescente, dijo, por supuesto. ¿Y qué salió? Salió esto. Ahora, por lo menos un fracaso total no fue. A Spielberg el juego le gustaba.
Oye, pues mira, he dicho de la Super Nintendo, no, salió para la Atari, para Atari 2600. En el 82. O sea, me dieron como eso, pues un verano.
El Space Invaders es el mítico juego que, aunque no lo hayas jugado, a lo mejor has jugado alguna copia, siempre, no falla. Y el Pac-Man, bueno, los doodles de Google, ¿no? Porque sí que es verdad que hoy en día conseguir una Atari, pues como que es un poco difícil.
Sí, pero bueno, el Pac-Man lo tienes prácticamente en todas las plataformas que busques. Hay algo de Pac-Man licenciado por los señores que tengan ahora la licencia de Pac-Man.
En el segundo episodio se nos mencionó el Donkey Kong, full episodio de Nintendo, Donkey Kong, la Nintendo Entertainment System o la NES y el Nintendo World Championship. ¿Iñigo has jugado al Donkey Kong?
Al primer Donkey Kong no he llegado a jugar. El primer Donkey Kong no tiene mucho mérito técnico, pero sí que tiene un momento muy relevante, que es la primera aparición de Mario, que creo que lo llaman fontanero sin más o algo así. Pero es la primera aparición de ese personaje que cumple este año 35 años, por cierto. Respecto a los otros dos, bueno, la NES realmente fue una consola que para la historia de Nintendo fue muy determinante. No sé si para la historia de los videojuegos en general, pero fue en el momento en que Nintendo dijo, bueno, esto de los videojuegos, vamos a por todas con ello. Y el tema del Nintendo World Championship... evento que por cierto ha desaparecido ya, o sea, ya no se hace, pero era uno de los grandes momentos en los que Nintendo sacaba pecho, no tanto de sus videojuegos, sino de su comunidad, y eso también pues les venía muy rico en Estados Unidos para decir, aquí los demás no, aquí nosotros te montamos un campeonato y esto es el eventazo del año.
Iván,
Donkey Kong lo conozco, he jugado algún juego en la DS y luego el que sacaron en la Wii, creo que era el Top Tropical Freeze, que ha tenido hace poco una versión en Switch. Bueno, hace poco.
El Donkey Kong Country, ojito, ¿eh? Ojito.
Juegazo en Wii, ¿eh?
Juegazo.
Juegazo, igual que aquel de Kirby que se parecía al Mario. Tremendo juegazo.
A mí me pasa lo mismo que con el Super Mario 64, que como estoy puto ciego, no veo la profundidad y me caigo siempre. Pero es un juego, vamos, pero espectacular. Recomendable.
Pues tengo una sorpresa para vosotros, y es que el personaje Kirby se llama Kirby por un abogado que le ayudó a ganar el juicio a los desarrolladores de Nintendo de la época.
Mamá.
Ah, pues muy bien.
Está bien saberlo.
El personaje de Kirby se lo pusieron en su honor. Hicieron bolita rosa porque parecía un... Parecía básicamente que era súper feliz. Y al principio les dijo que no les permitía atacar eso y luego ya accedió.
La NES, pues la NES la conozco haber visto en imágenes. No la he tocado. Sí que he tocado de pequeño a Nintendo 64. Y el Nintendo World Championship, voy a preguntar qué es, en qué consistía. ¿Es un evento de exhibición o es un...?
Es un campeonato.
Sí, fue un campeonato. Bueno, eran unos campeonatos que empezaron en los 90 y se hicieron hasta el 2017. La cuestión era que bueno, te podías apuntar a campeonatos competitivos de juegos de Nintendo. Además, se hacían como juegos, no juegos, sino versiones especiales de ciertos juegos para permitir esa versión competitiva, y llegó a haber pues desde competitivos de Legend of Zelda, de Super Mario Bros, de Tetris, con ese,
de hecho,
con ese objetivo
en el campeonato
de
que aparece en
pero
ese tipo de Tetris y el Super Mario Bros.
Ese tipo de competitivos ¿en qué se basa? ¿Un speedrun del juego, por ejemplo, o cómo?
Sí, pero con ciertos objetivos, no era exactamente un speedrun. Yo me acuerdo que salía en el Tetris, básicamente era aguantar máximo de sacar el máximo de puntos en X cantidad de tiempo. Y en el Super Mario Bros era conseguir X monedas en la menor cantidad de tiempo. Entonces, pues como nos comenta la propia persona que participó en este campeonato, en el Super Mario Bros, por ejemplo, literalmente lo que hacía era morir. O sea, porque ibas a un cubo en específico, sabéis cómo es el Super Mario Bros, saltaba varias veces y conseguía, yo que sé, 8 monedas del tirón. Y entonces se tiraba por uno de los agujeros que había justo a la izquierda, y entonces reseteaba el nivel al momento y podía volver a conseguir las 8 monedas. Y de la manera más rápida.
Sí, sí. Además, eran competiciones que tenían premio económico. El ganador de... Bueno, había tres categorías en concreto en el 90 y posterior.
Super Mario Bros, Tetris y otro
juego.
No,
tres categorías de edad. 11 años y menos, de 12 a 17 y de 18 para arriba. Y el premio eran 10.000 pavos, un coche... Y una tele gorda, gorda, de 40 pulgadas.
¿Y las últimas ediciones, como la del 2017, qué juegos utilizaban? O sea, ¿era el mismo tipo de juego o utilizaban juegos rollo Mario Kart?
Eso
Mario...
ya no te puedo decir porque no apareció.
¿Tenéis acceso así?
Sí, en 2017 se hicieron niveles de diferentes juegos que fueron el Breath of the Wild, Super Smash Bros. De Wii U, Metroid, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 y Balloon Fight. Que Balloon Fight es de hace años, es de la...
Usando
de la
NES. El modo retro de la Switch, me imagino, ¿no?
Sí, me imagino que sí. Y hubo también otros juegos así un poco más de exhibición, pero fueron esos los que entraron en competitivo.
En resumen, en este segundo episodio se nos comenta sobre el Donkey Kong, la NES y el Nintendo World Championship.
Sí, un poco el momento de explosión de Nintendo.
Efectivamente. En el tercer episodio se nos habla de dos juegos mayoritarios, de Final Fantasy y Gayblade. Final Fantasy se nos menciona sobre todo de los desarrolladores gráficos, por así decirlo, de los que crean a todos los personajes y todos los monstruos. Nos dicen básicamente que hay que tener un nivel de imaginación muy, muy importante. Al fin de cuentas, ellos diseñan muchos y muchos y muchos personajes, y de todos esos personajes solo se seleccionan para el juego a menos de la mitad, lo cual es bastante duro, ¿no? Pero dicen que a ellos les gusta diseñarlos y les gusta pensar en cómo, qué actitudes tendrán dentro del juego y tal. Y como veo que Íñigo lo está buscando, explícanos tú qué es Gayblade.
Sí, precisamente lo estaba buscando porque el título sugiere lo que es. O sea, es un juego de temática LGBT. Yo no conocía nada de esto, así que estoy leyendo un poco transversal de la Wikipedia.
se desarrolló en 1992 y se suponía que todas las copias estaban desaparecidas hasta hace poquitos años. Es básicamente un juego de lucha. Tienes que ir avanzando, luchando contra homófobos en general, o sea, gente conservadora, gente de pueblo, homófobos y tal. Y el jefe final, que este detalle me ha encantado, es nada más y nada menos que uno de los políticos más retrógrados que ha habido en la historia de Estados Unidos, que ha sido Pat Buchanan. Maravilloso.
Efectivamente, se nos menciona en el propio Highscore. Uh-huh. ¿Algo que comentar acerca de esto, Íñigo?
Yo realmente Final Fantasy es una saga que nunca me ha interesado para nada, y el caso de Gateblade no lo conocía, y como tengo mucho más que decir de lo que viene después, pasa lo siguiente. Venga, tira, tira.
Iván.
Final Fantasy mítico, he intentado jugar alguna vez, pero no sé, nunca me han llamado la atención, no me han llevado a enganchar del todo, y al final los he acabado dejando de lado. Y Gameplay, pues, no sé, ¿de qué año es?
De 92. No te sonaba. ¿Del?
92.
Ah, es por videojuegos viejos.
Es un videojuego como muy concreto y muy de nicho, y que yo creo que lo ponen aquí para resaltar ese hito del primer videojuego de temática
gay. Claro, yo creo que lo han metido ahora porque también es un poco el momento también,
Iván,
¿no?
De... Iván. Escúchame, los 6 episodios terminan literalmente con Doom, con el primer Doom, así que sí, son videojuegos retro, son bastante antiguos.
Sí, vale, podemos continuar.
Pasamos al episodio 4.
Perdón.
Esto lo quieres presentar tú.
No, es que aquí te tengo que parar. ¿Videojuegos retro? No, a ver, si haces una serie sobre la historia del videojuego, todo esto es
la historia del videojuego, podrían perfectamente haberla extendido hasta 2010.
Ven, por favor. En 2000 para acá no ha pasado nada relevante. O sea, de verdad, ¿ha habido una guerra tan interesante como la que vamos a comentar ahora de Sega contra Nintendo?
Por supuesto, la de Epic contra Apple.
La de Epic contra Apple, si es un...
Pero eso no llega ni a guerra, eso es como una batallita.
Xbox
como
dos niños versus PlayStation. Xbox versus PlayStation
ha sido, vamos, pero un juego de cartas.
Sí, pero ¿sabes cuál es, la cosa? Que Xbox versus PlayStation técnicamente es competitividad, pero no es guerra. Y es que aquí literalmente Sega versus Nintendo... Es lo que vamos a comentar ahora de este episodio 4. Fueron a matar. Y vino Sega y dijo, vamos a hundir a Nintendo.
Claro.
Vino tal cual Sega, porque se nos comenta en la serie que vino una persona que contrataron, que lo ascendieron y tal, porque veía que tenía buenas ideas, vino tal cual y dijo, vamos a hundir a Nintendo, y hizo un plan de 5 puntos para hundir a Nintendo.
Así, literalmente. Luego se terminó Sega, pero bueno, bien.
Que básicamente ese plan de 5 puntos, entre muchos otros, tenía a Sonic.
Joder.
A ver, Sega es una empresa que, como Nintendo, empieza con otras cosas, y en el 82 se meten en el mercado de las consolas a tope, y cuando llega los años 90 se encuentran con un personaje que tiene mucho carisma y que venden como churros, que es Sonic. Para su suerte o su desgracia, porque Sonic también ha terminado muy maltratado, como Mario a veces en ciertos momentos de la historia, en series de dudosa calidad y en merchandising de cosas un poco tal. Lo que pasa es que Nintendo se vio un poco más, digamos, avalada o reforzada en los movimientos que hizo con la Nintendo 64. En cambio, Sega se metió el ostión del siglo. Porque sus consolas al final no terminaban de cuajar tanto. Esa es un poco la cuestión. Hay muchos fans de Sega que siguen defendiéndolos a ultranza, pero vamos, aparte de que ahora mismo no es ni la sombra de lo que era, la Dreamcast pues no llegó.
Aparte de esto, en este episodio se nos presenta John Madden Football, la serie hoy en día que es Madden NFL. Que precisamente se llama así porque había un pavo que quería hacer un videojuego de fútbol americano, pero con el sistema 8-bit de la época no podía hacer más que un videojuego de 7-7. Esta persona en cuestión quería crear el videojuego definitivo, porque hasta el momento existían juegos de NFL, pero ninguno estaba verdaderamente bien hecho, por así decirlo. Estos juegos eran muy surrealistas, eran muy reales, y no se asemejaban en ningún momento a un partido de verdad. Así que quería crear su propia serie. Y lo que hizo fue contactar con el caster por aquel entonces más famoso, que era John Madden. Cogieron un tren de 2 días, porque al señor John Madden le da miedo volar. Y estuvieron hablando de fútbol. Y le preguntó a John Madden a ver si se podía verdaderamente hacer un videojuego de 7 contra 7 de fútbol americano. Y básicamente la respuesta de John Madden fue literalmente: 7 contra 7 no es fútbol americano. Fútbol americano es 11 contra 11. ¿Qué hicieron? Entonces se creó el 16-bit. Y se creó un videojuego de fútbol americano, el John Madden Football, que hoy en día sigue existiendo la serie y siguen existiendo los videojuegos de 11 contra 11. Aparte de esto, pasamos al episodio 5. Aquí se vienen los buenos, por así decirlo.
Los buenos. Pero con todos los...
No, perdón. Los buenos no. Ahora, aquí se viene el salseo. Aquí se vienen las tortas. Efectivamente. Aquí, en este quinto episodio, se nos hace referencia a los juegos de lucha. Los juegos de lucha, y por qué no decirlo, gores de la época. Street Fighter, Mortal Kombat y Night Trap. Night Trap vamos a dejarlo un poco más aparte. Vamos a centrarnos primero en Street Fighter y Mortal Kombat. Se crearon y creo que fue la ONU o alguna organización por el estilo empezó a criticarlos sin siquiera haberlos jugado, diciendo que diciendo que no estaban hechos para niños, que era una vergüenza, que los desarrolladores deberían estar avergonzados y cosas por el estilo, sin siquiera pensar en si los juegos estaban pensados para ser jugados por niños.
Eso es la misma historia de siempre. Y con los juegos de pelea, al final Street Fighter y Mortal Kombat pues son dos juegos de pelea callejera. O sea, tampoco, si no, Mortal Kombat lo tengo un poco más fuera del objetivo, pero
aunque lo probamos el undécimo en la Fanasirius.
Sí, pero pues a mí me cuesta retener el concepto claro de Mortal Kombat. En cualquier caso, el tema de tener políticos que critiquen los videojuegos no es cosa nueva. O sea, en Estados Unidos se lleva pero decenas de años culpando a los videojuegos de cosas tan graves como los tiroteos escolares. En fin. Así como dato, ya complementando a esto, ¿recordáis la pandemia esta que hemos tenido, que tuvimos que estar entre marzo y mayo en casa y esas cosas? Pues en ese periodo descendieron un montón los tiroteos en los colegios.
¿Por qué no se iba a los colegios? Y la gente jugaba más a videojuegos.
Entonces, y de hecho ahora sigue habiendo episodios de estos, pero no tan graves. O sea que igual es una cuestión de, uno, tener putos locos en la sociedad a los que no les das ningún tipo de asistencia psicológica.
Y les das armas.
Y dos, darles armas. Pero bueno, esto ya es otra cuestión. En cualquier caso, pues bueno, Street Fighter y Mortal Kombat son dos conocidos.
Dos juegazos,
dos sagas que han tenido mucho éxito. Y que se han visto muy criticadas, sobre todo por el tema de la sangre y de los golpes.
Por los fatalities de Mortal Kombat y cosas por el estilo. De todas maneras, son dos juegos de lucha, es lo que hay, no es nada nuevo. Y los políticos, como he dicho, lo criticaron sin siquiera haberlo probado. Cosa que a los diseñadores de Street Fighter y Mortal Kombat se les sudó un huevo y hoy en día aquí están, con lo cual no ha tenido ningún tipo de relevancia. Lo bueno de estos juegos es que sirvió para que verdaderamente se crease lo que hoy en día se llama PEGI, que es pues este...
Un sistema de recomendación
este sistema,
de
efectivamente,
edad.
Efectivamente, un sistema de recomendación, bueno, de catalogación de edad, a pesar de que no tiene por qué hacerse el caso. Dinos, Iván, ¿qué te parece a ti?
¿Cuál? ¿La polémica o los dos juegos?
Lo que quieras.
A ver, yo creo que eran unos juegos que para la época estaban bien, porque la mayoría de películas que había por aquel entonces era tipo lucha callejera, asiática. Entonces, estos juegos eran muy acordes a su tiempo. Ahora, en mi opinión, con la movidita esta de que si Street Fighter no era para niños o no. A ver, les tenías viendo películas de artes marciales. ¿Qué van a jugar, hombre? Por favor. Es que, a ver.
También es cierto que los videojuegos efectivamente no eran para niños de 4 años. Es que ni de 6 ni de.
Que
ni
los
de
juegos 8. No era cosa que fuesen para ellos.
Pero claro, esto es la misma cuestión de siempre. Entonces pasaba. Ahora con el PEGI pasa igual, porque los padres muchas veces, o algunas veces, no voy a decir muchas veces porque es generalizar, pero no lo miran. Y si su chaval les pide el último Call of Duty, aunque sea un juego en el que se mata gente y en el que se escenifica de forma muy cruda la guerra, se lo compran a chavales de 10 años. Pues bueno, pues
a pesar de que no tiene por qué tener impacto en ellos, pero...
Sí, puede tener o no puede tener. A mí me parece estupendo, pero si cogemos el PEGI y nos lo pasamos por el forro de las pelotas a la hora de comprarles los juegos a nuestros chavales, luego no nos quejemos de que los videojuegos son violentos, tienen escenas, tienen lenguajes, tienen no sé qué. Te lo pone en la caja. Si quieres leerlo, te lo pone en la caja. Yo no creo que tenga que haber alguien que prohíba que esos videojuegos se comercialicen. Pero lo que sí tiene que haber es responsabilidad por parte de los que compran, a veces también por parte de los que venden, porque quizá tampoco es demasiado ético cómo se comercializan ciertas cosas hoy en día, pero bueno, sobre todo por parte de los que compran y por parte de los que tienen que controlar a los que compran. Es tu hijo, haz tu puñetero trabajo, señor padre barra madre.
Sí que es verdad, de todas maneras, que no tendría mucho efecto en este sentido el ponerle PEGI. ¿Por qué? Porque en estas épocas y en estos años, cuando se creó el Street Fighter, cuando se creó el Mortal Kombat, eran juegos de recreativas. Eran juegos que estaban en recreativas, en salones recreativos, sí. Lo cual implica que tú les puedes decir a tus padres que vas con tus amigos a jugar al My Little Pony a las recreativas del centro comercial y vas a jugar al Mortal Kombat.
Sí, pero bueno, en las recreativas también el acceso era un poco diferente, porque si también tus padres te pueden decir, pues no te doy la paga y ya te va por culo. O sea,
porque eso no te impide ir y ver a la gente jugando.
Sí, eso es cierto, eso no te lo impide. Pero aparte de esa cuestión, es que la problemática, digamos, no ha cambiado. Entonces, se da igual el formato en el que esté, que es que el problema sigue estando en el mismo punto.
Aparte de esto, en este programa se nos mencionó también Night Trap, que a mí me ha parecido una cosa súper curiosa que hoy en día no existe.
¿Qué es?
Que es un género que básicamente es elige tu propia aventura versión videojuego.
¿Qué hombre, dices? Qué guapo.
Elige tu propia aventura versión videojuego, solo que les salió un poco mal la jugada porque ellos querían diseñar un juego como tal. Si no me equivoco, los que les iban a sponsorizar a los creadores de este videojuego eran EA Sports in the Game. Efectivamente. Y lo que pasó fue que en un momento dejaron de poner dinero, pero les pusieron demasiadas restricciones. O sea, nivel, ellos querían hacer un juego en el que pues unos vampiros entraban a una casa. Que había gente, digamos, por así decirlo, de convivencias, y tú tenías que, pulsando botones del mando de la tele, porque se jugó en la tele, pulsando botones del mando de la tele, tenías, digamos, que atrapar a los vampiros. Pues cuando le dabas a un botón en específico, cogía y de repente se abría una puerta y echaba al vampiro para afuera, cosas por el estilo. Un juego de elige tu propia aventura, básicamente. Pero los vampiros les pusieron muchísimas trabas y los vampiros daban pena. ¿Por qué? Porque les pusieron, vale, los vampiros que son rápidos, pueden chupar la sangre, mordiendo el cuello, cosas por el estilo. Les dijeron, ja, uno, no van a ser rápidos, con lo cual parecían abuelos cojeando.
Joder.
Segundo, no pueden morder cuello para chupar sangre, con lo cual tenían literalmente una pinza que se la ponían alrededor del cuello, lo cual es peor. Y tercero, este es uno de los videojuegos de los primeros en los que más se ve sexualizada a la mujer.
Joder.
Lo cual empieza bien. De todas maneras, yo creo que si no hubiesen tenido ese tipo de restricciones, o sea, a fin de cuentas, era como grabar una película, pero grabar varias escenas y dependiendo de qué hicieses, qué decidieses hacer, pues pasaba una cosa o pasaba otra.
Sí, de hecho, además, es que estoy leyendo que el propio proceso de comercialización fue como un horror, porque esto estaba pensado publicarlo en más o menos el 88-89 y estuvo en un cajón hasta el 92, porque esto lo iba a comercializar Hasbro con ese sistema que has dicho, con el mando de la
tele. Perdón, no era EA, era Hasbro.
Con VHS, o sea, con cintas de VHS, y aquello terminó en un juego de Sega, que luego Sega renegó de ello, o sea, un circo de
bastante
puta
malo. De todas maneras, no entiendo por qué hoy en día no existen videojuegos de elige tu propia aventura, porque es lo más inteligente que he visto en siglos.
Yo creo que tenemos algo, no voy a decir igual, pero sí similar. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del The Witcher en la toma de decisiones. Tenemos una historia sentada, pero depende de qué decisión elijas, tienes un camino u otro.
Hecho, tienes un ejemplo mucho más claro, que es el Detroit Become Human.
También. Y ¿es de juego de caño es, más o menos?
Del finales de los 80.
Me recuerda un poco a un evento que hay en DC Comics, que es la muerte de la familia de Batman, que cuando se ocurrió en aquellos años, pues para tomar las decisiones, era una historia como esta, en la que vas a tomar las decisiones. Es más, ahora van a sacar una película de estas del universo animada de DC, en la que para continuar la historia tienes, te para la pantalla, como en alguna serie de Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, que tienes que decidir las decisiones. Pero en por Black aquel Mirror, momento...
En el episodio que hicieron de Bandersnatch en Black Mirror.
Sí. En aquel momento, pues no es como ahora, que tú pulsas la pantalla y eliges la opción. Tenías que llamar a la compañía y cada persona que llamaba había una opción distinta. Así que ya os podéis imaginar. O sea que uh-huh. un poco de referencia toma este juego de aquello, por lo que puedo intuir.
Lo que dices, Aiska, de que eso no existe hoy en día. A ver,
técnicamente sí que existe.
En el sector de los videojuegos no, porque el sector de los videojuegos ha ido al desarrollo gráfico, digamos.
Y al competitivo.
De que no hay que grabar las cosas, las cinemáticas, pues, bueno, se usan para lo que se usan, pero no las grabas como si fuese una película. Pero ha habido decenas, no ha sido muy exitoso, pero ha habido decenas de desarrollos en una cosa que se llama DVD interactivo, en el que tú tienes efectivamente unos menús y puedes elegir cómo sigue la historia o qué es lo siguiente que quieres ver. Claro, eso con la caída del formato del DVD, pues ya no tiene sentido. Bandersnatch en su momento recuperó un poco eso, pero no sé si lo calificaría yo tampoco como un videojuego en sí. El que hemos comentado, el caso de
Detroit,
de Night Trap, que comentábamos al principio, sí que es un videojuego porque salió en una consola de videojuegos, pero a partir de ahí lo que es el género, no sé si es más videojuego o película interactiva.
Las llamadas que ha mencionado Iván me han recordado a una cosa más que aparece en esta serie, a pesar de que no le dan excesiva relevancia, pero es una cosa que a mí me parece interesante, que hoy en día es imposible efectuarlo, pero es algo muy inteligente. Y es que cuando salieron los primeros juegos de la Nintendo, y salió la primera Nintendo, había un equipo de personas a las cuales podías llamar por si te quedabas atascado en un nivel. Sí. Y esa gente se sabía todos los niveles y todos los objetos que había en los niveles y tal.
Eso
y tú llamabas.
¿Eso sabes
te
cómo
respondía.
Se llamaba?
No me acuerdo, pero
el
lo
Club
mencionado.
Nintendo.
Sí, básicamente. Sí,
aquel que cerraron en 2012, puede
ser. Sí, aquello que cerraron en 2012. Los principios del Club Nintendo, en España también hubo algo parecido, pero sobre todo en Estados Unidos, fueron así. El Club Nintendo lo que te daba era soporte, los juegos. Y tenías.
Por si te quedabas atascado.
A gente al otro lado que se había jugado y sabía, y tenía las guías oficiales también, todos los juegos, y podías
unas
preguntarles.
Unas guías de 15 centímetros de gordo, sí, cada sí. una.
Como mi libro de fútbol, igualito.
Igual, pues podías preguntarles cómo podías seguir, o qué secretos había, o ese tipo de cosas. O sea, realmente el Club Nintendo, en España no vimos ni la sombra de lo que era en Estados Unidos, que por cierto, también lo que hemos comentado antes, lo de Nintendo World Championship. Claro, así con todo esa comunidad.
Claro, el hecho de que haya aumentado comunidad, exponencialmente, imposibilita que existan este tipo de servicios.
Claro, no, y con toda esa comunidad es como Nintendo, entre otras cosas, ganó la guerra contra Sega. Es que todo esto está muy, muy hilado todo junto. O sea, es una historia que tiene mucha chicha.
Y por último, en el sexto episodio empezamos con los juegos 3D. Por fin se nos mencionan los juegos 3D. Ojo. Star Fox y Doom. Star Fox, un juego de naves espaciales, de disparar objetivos y seguir tu camino para adelante, básicamente, en la cual te indicaban con flechas, y que les fue muy difícil hacer porque, si os fijáis, la mayoría de los juegos de estilo, digamos, nave en 3D y tal, tienen la cámara muy, muy extraña, porque es como que se posiciona directamente detrás de la nave, pero al moverse hacia un lado se sigue posicionando detrás, entonces cambia el plano de 3D de fondo. Es una cosa muy rara y les dio mucho problema intentar hacer esto, lo cual hizo que el juego fuese a muy muy pocos FPS, y con lo cual pues era algo difícil jugarlo, pero al mismo tiempo era algo completamente nuevo y a la gente le interesó mucho. Y por otra parte tenemos Doom, mitiquísimo Doom. Joder. Yo he jugado al Doom en la Retro Euskal, de la Euskal Encounter, al Doom oficial. Lo gracioso de esto es que con este juego fue la primera vez que se usaron las betas. Porque al Doom lo que hicieron con el Doom fue dividirlo en tres partes, y a ti te daban la primera gratis. La primera gratis te la podías bajar de internet ya, no necesitabas el mítico disquete. Te la podías bajar de internet, entonces probabas los primeros 10 niveles, creo que eran 10-20 niveles. Y si te gustaba, tenías que comprar las partes 2 y 3 para poder jugar online con tus amigos, mediante enrutado de un router, básicamente, por Wi-Fi.
Por internet.
Efectivamente. Sí. Y para poder jugar el resto de niveles. El Doom, juego mitiquísimo en tres dimensiones, con ese movimiento smooth que tiene, ¿no? El arma al moverse cuando vas andando hacia adelante, con todas las armas que tiene el Doom también. A mí me hizo especial gracia el que se mencionase en tal. Tenías la escopeta, tenías el arma de plasma, tenías la BFG, cuyas siglas significan Big Fucking Gun. No es necesario decir nada más. Era un arma que tira granadas, revienta, que te cagas. El Doom, mitiquísimo Doom, de cargarte demonios. Cuando vienes cansado del viernes, haber estado en clase y haber tenido dos exámenes y que te han salido mal, juegas al Doom y revientas demonios.
Sí, de hecho, el Doom ha sido uno de esos juegos, aparte de bien franquiciado, que es como un reto, ¿no? O sea, tú encuentras un sistema nuevo y hay gente que dice, ¿se puede jugar con esto al Doom? Y hay peña que mete el Doom en cafeteras, tostadoras.
Ahí hace poco, Nate Gentile, vamos a decir, de la escena española, uno de los mejores informáticos actualmente, que con otro canal, Tecnoicero, montaba una Raspbian, bueno, un Raspberry.
Una Raspberry Pi, sí.
Y jugaron descargado de Steam este Doom. Y bueno, pues iba como en aquella época funcionaba. Entonces, pues yo lo vi y la verdad que va a ser lo que es la Raspberry, pues está bastante bien. Y el juego, la verdad que, bueno, me queda un poco bastante lejos porque soy de 2001, pero para...
Aún así, el Doom es mítico.
Eso
es. Del Doom oficial al Eterna, lo único que ha cambiado es, primero, el hecho de que ahora es bastante más circular todo, no es todo tan lineal, no es todo voy por un pasillo, me cargo a lo que hay y sigo hacia adelante, sino que tienes cosas viniendo de prácticamente todas partes. Obviamente, gráficos, movilidad y armas. O sea,
sí.
Tiene, la esencia sigue siendo exactamente la misma. La de vengo un viernes cansado porque he tenido dos exámenes y me han salido mal y me pongo a destrozar demonios.
Sí, efectivamente.
No hace falta más motivación para jugar al Doom. Tienes suficiente con esa.
Sobre el Star Fox, por cierto, aparte de mencionar el Star Fox 64, como no lo vamos a mencionar porque es de mis consolas favoritas all the time, que es la Nintendo 64, es un juego que, de hecho, para la Nintendo 64 se hizo en plan remake porque era difícil de pelotas. De hecho, el desarrollo del Super Mario 64 empezó paralelamente al del Star Fox 64 porque el reto era básicamente, hemos hecho un truño para la Super Nintendo porque aquello no gestiona polígonos ni pa' Dios, porque era así, o sea, la Super Nintendo en 3D como que no, y en la Nintendo 64 intentaron hacer el mismo juego pero para la Nintendo 64. Le salió un poco
rano.
Forzadito también. Entonces, pues hay otras versiones posteriores, pero ahí está la importancia de la saga, que al final era eso, era el primer juego en 3D. Yo no diría de forma solvente, porque el primer juego en 3D solvente fue el Super Mario 64, por favor, gracias.
El Doom.
¿El Doom qué?
El Doom, primer juego solvente en 3D.
Ah, bueno, el
Doom.
Vale.
Por último, menciones honoríficas al Asteroids, que apenas se menciona, lo cual me parece un insulto. El maldito Asteroids es lo mejor que existe. Y por otra parte, lo que hoy en día es el Xbox Game Pass o el PlayStation Now también existía en estas épocas. Tú te suscribías a un servicio y cada mes te llegaban X cosas, X juegos en disquets, X partes de juegos, lo que fuese. Y claro, lo bueno de esto era, no sabías qué te llegaba. Entonces, pues era una sorpresa, te podía llegar un juego que querías, te podía llegar algo que descubrir. Estaba muy bien, la verdad, y prefiero esto que lo que los servicios de hoy en día. Hasta aquí ha llegado este programa de Gaming Room, en el que hemos hecho review de High Score, en el que hemos hablado de TGA, las últimas noticias, esta sección de noticias rápidas, todo muy raro, todo muy...
Bueno, a ver, pocas noticias al principio, las noticias rápidas han estado un poco tal, pero la sección del final. Está muy bien la sección del final.
Me alegro que os haya gustado, hombre, la review de High Score. Que apenas hemos hecho de review, en verdad hemos hecho un comentario crítico.
Sí, pero vamos, que High Score, recomendable, vedla.
Muy recomendable, muy muy recomendable. Además, que apenas os va a llevar tiempo. Son 6 episodios de unos 40 minutos cada uno. Así que, con esto ya vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias, como siempre, a Mikel por el trabajo de producción. Íñigo, a ti por el trabajo auditivo y tú por tu trabajo aquí comentando las noticias con nosotros.
Y que sepas que yo tenía una review para este programa, pero por cuestiones de tiempo, primero no la vamos a hacer. Pero segundo, no pienso traerte una review, y esto lo voy a hacer público, hasta que a mí se me respeten las reviews aquí. Dos reviews he traído, dos reviews me habéis tirado por la borda. Así que que sepas lo que te estás perdiendo. Esta review no la vas a catar.
Tío, es que me estoy perdiendo la opinión de un buen gamer como Íñigo, tío.
A ver, bueno, yo un buen gamer no soy. Soy pues eso, no, de la zona media.
Un buen gamer no es. Es de soy, Nintendo.
Sí, soy la típica de Nintendo. Pues, oye, mi criterio es ese. Yo he ido de frente siempre. Yo
lo que,
he
dicho. Lo que me ha quedado un poco claro.
¿Me vais a hacer lo mismo que en la introducción en el final? ¿En serio me vais a hacer lo mismo?
Lo que me ha quedado un poco claro es que Íñigo es la putita por llevante aparte de Nintendo del estudio.
He evitado yo la palabra y tienes que decirla tú.
Sí, sí, sí. A ver, yo abrazo las cosas que me gustan con total pasión. Entonces,
como AMD. Beso.
¿Ves?
Aitor, cancela a Iván en redes, por favor.
Vamos a ver, si Iván es la putita de AMD y yo soy la putita de Nintendo, pues aquí se dice y ya está, y lo tenemos todos claro, ¿no?
Digo, muchas gracias a Iván por su papel como colaborador invitado, muchísimas gracias por venir.
De nada, hombre.
Y Aitor, te esperamos para la próxima. Nos podréis escuchar de nuevo muy pronto. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.